Las mujeres
somos apasionadas.
Somos luchadoras.
Somos valientes.
Somos independientes.
Somos trabajadoras.
Somos eso y mucho más.
En la cuarta estación tenemos un espacio para la equidad de género. Voces de Mujeres, el programa donde visibilizamos el papel de la mujer en la sociedad, en tu barrio, en tu comuna, en nuestro territorio.
Hola Adri, tiempo sin vernos, ¿no?
Bastantico.
¿Ya? Haciendo la tarea por fin.
Y ahora queremos invitar a conocer a estas maravillosas invitadas que tenemos hoy. Omaira del Pequeño Teatro y la amiga Isuri, que viene con un trabajo maravilloso.
Y damos inicio a Conversan entre ellas.
Conversan entre ellas, profundizando en el mundo de las mujeres.
Bueno, iniciando esta conversación entre nosotras y entre ellas, tenemos nuestra primera invitada de honor, Omaira Rodríguez, directora y actriz principal del Pequeño Teatro. Ya saben que están cumpliendo 50 años de la movida teatral acá en Medellín. Y pues ha sido muy significativo. Omaira, qué gusto tenerte por aquí.
Gracias, lo mismo.
Bueno, cuéntanos, por ahí nos han contado también, pero lo queremos oír de tu propia voz, esa relación que tú has tenido con la Comuna 4, que mucha gente no sabe que tú has pisado estos territorios.
Yo crecí aquí en Aranjuez, prácticamente. Yo me vine muy pequeñita y aquí estudié en la Lorencita y llega todo el tiempo. Luego estudié, la primera parte donde estudié fue en el Simón Rodríguez, los quintos, que era de quintos. Luego pasé a la Lorencita y por último pasé a Gilberto Alzate Avendaño.
¿Ahí terminaste el bachillerato?
No, ahí me metí al Pequeño Teatro cuando estaba en quinto bachillerato y ya no quería a terminarse esto. Me obligaron después en el Pequeño Teatro a terminarse esto.
Ah, ¿lo terminaste como de después validación?
Sí, validación, porque no quería terminarlo, porque yo estaba muy ocupada estudiando teatro, ya no me da para estudiar bachillerato, a terminar el sexto. Ay. Y Rodrigo, mi mamá, me obligaron y yo les llevé. Cuando lo terminé, les llevé la foto de la graduación y ya, yo quedé contenta.
O sea que, ¿desde qué edad tú empezaste a hacer teatro?
Iba a cumplir 17 años cuando llegué a Pequeño Teatro.
Eras una adolescente, una pequeña adolescente. Siguiendo con esta pregunta, entonces, ¿el teatro te elige o tú lo eliges? ¿O cómo fue esa relación, así, ese primer acercamiento, esa chispa detonante?
Prácticamente el teatro me eligió a mí, porque yo en esa época era deportista. Yo hacía deporte, yo estaba en un grupo de waterpolo. Y me dijeron, bueno, ¿quiere waterpolo, quiere teatro? Yo dije, no, me voy para el teatro. Me quedé en el teatro toda la vida.
¿Esa fue tu carrera, tu elección?
Mi elección fue el teatro.
Bueno, Adri tiene otra pregunta por ahí para Omaira.
Bueno, miles de preguntas. Pero, ¿qué otras dramaturgias, qué otras cosas has hecho? ¿Escuelas?
¿Yo qué no he hecho? Yo me metí colada a la Universidad de Antioquia a aprender de todo. He hecho hasta telonería, he hecho de todo. Soy pintora, hago pintura. Estudié en la Universidad de esas Plásticas. Y ahí todo lo que tenga que ver con el teatro, desde escribir hasta planchar, hasta barrer, hasta hacer tintos, todo lo que hay que hacer para ser una mujer completa de teatro. Y he hecho telonerías, que la gente no sabe mucho esto. Hay todas las telonerías del Pequeño Teatro, las hice yo, las del Águila Descalza, las del Palo Tobón, las de todos los teatros. He hecho muchas telonerías, y también he hecho títeres, he hecho máscaras, también maquillo, de todo, me toca todera.
Todera. Es decir, entonces, que complementabas esos conocimientos en el Pequeño Teatro con la universidad. Y sí. Terminaste Plásticas.
No, me colé 8 años en Plásticas. Tuve muchos profesores y no sabían que yo estaba coladita, pero aprendí mucho, que fue lo más importante.
qué bueno. Bueno, pues, por aquí hay otra pregunta muy importante, y es ese tema, esa sustancia, el aura o el alma del teatro en una mujer como tú. ¿Cuál es esa fuente de inspiración para asumir personajes, para ponerse en la piel y en los zapatos de otros seres a veces inexistentes o que están por ahí?
Yo creo que es lo que elegí, yo me siento privilegiada por haber elegido este oficio, porque es un oficio que uno ama, y cuando uno ama, todo le sale bien. Yo creo que cuando el amor es importante en el oficio, porque cuando uno ama realmente lo que está haciendo, cualquier personaje, cualquier cosa que se proponga hacer, le va a salir bien.
Mayra, una pregunta personal. ¿Tú te casaste? ¿Tuviste hijos? ¿Y ese tema de ser ama de casa o todo el
Nunca me he casado, pero sí he tenido amores. Sí he tenido varios amores, pero nunca me he casado. Ni he tenido hijos.
Bueno. ¿Tus hijos han sido origen de personajes?
Los gaticos.
Los gaticos.
He tenido gaticos toda la vida.
¿Tu maternidad la asumes en los gatos y en las personas?
No, en la escuela, en los muchachos que yo soy la mamá del pequeño teatro, me tengo regañando a todo el mundo porque hay desorden, que porque no hacen bien las cosas, que porque hay que ensayar y no ensayan. Entonces yo soy la mamá regañona, pero me tocó ese papel.
Qué lindo.
Considero que tener a Omaira aquí es como tener la Biblia del teatro.
Tampoco.
Porque la conozco hace años, ¿sí o no?
Sí, lleva añitos acá.
Lleva años haciendo teatro. Yo la conozco desde que éramos niñas. Y con base en eso, me atrevo de pronto a decir: ¿cuál ha sido ese impacto? ¿Por qué en estas crisis que hoy en día es tan necesario el teatro, el arte?
Es importante el teatro porque a través del teatro nosotros nos manifestamos en todas las calidades de vida, a nivel político, a nivel espiritual, a nivel cariñoso, a todos los niveles de lo que queramos hacer con el teatro, y le podemos decir al público todas esas cosas que nosotros pensamos, porque por eso es valioso el teatro, porque uno puede dialogar con el público de todo lo que uno quiera dialogar.
Y ayuda también como a liberar.
El teatro me ha salvado la vida toda la vida. No, yo creo que el teatro salva la vida de los que lo hacemos. Yo siempre les digo a mis alumnos: muchachos, si ustedes tienen depresiones, si ustedes están enfermos, si ustedes hagan teatro, que eso les quita todas las enfermedades que tengan, hasta los achaques físicos.
Sí.
Ahora hay un asunto muy especial con los artistas, ya se han multiplicado, ya no somos tan poquitos artistas, sino que cada vez pululamos más. En ese sentido, Omaira, lo que acabas de hablar tiene que ver mucho con la salud mental, que nos ha generado como unas secuelas de encierros, de miedos, de crítica social, de crítica política. Ahí es donde tú percibes este teatro como terapia, pero también hay un montón de tipos de teatro. Yo escucho es que el teatro antropológico, el teatro no sé qué. Entonces, esa gama y amalgama de géneros o de técnicas teatrales, todas conjugadas, nos pueden dar esas medicinas para el alma.
Totalmente, totalmente. Es que a través del teatro podemos hacer lo que queramos. O sea, la parte antropológica siempre está también. La parte política necesariamente está. La parte espiritual, la parte del encuentro con el espíritu. Eso es muy hermoso y todo el tiempo está en el teatro. Y con los compañeros, el compartir con los compañeros, el escoger las obras, qué tipo de obras quiero montar y qué quiero decirle al público con lo que quiero hacer, que es muy importante. Por ejemplo, yo tengo todo tipo de obras, yo tengo de comedias, tragedias, dramas, poetas, tengo de todo. Y no puedo decir cuál me gusta más, no, todas me encantan, todas. Desde Madre Coraje hasta Emily Dickinson, hasta la Maruchenga de La Diestra de Dios Padre, todas, yo amo todos mis personajes. Y tengo muchos, muchísimos.
Sí, sí. Pues en 50 años.
Hay un momento de transición en el pequeño teatro y en todo lo que nos sucedió en esta sociedad post-pandémica. Que he visto que hay unas dramaturgias que se han transformado antes de Rodrigo y después de Rodrigo, ¿cierto? Pero mantienen ese corte, como esa...
Sí, con Rodrigo fue un mito que decían que solamente montábamos... grandes obras del universales. Yo creo que no, Rodrigo inclusive escribió sus obras también y él montó cosas muy fuertes. Matan campesinos o Mueren campesinos es una obra muy bonita que montamos hace muchos años y esa la montó Rodrigo. Pues él montaba de todo, pero pues, le encantaba Shakespeare, le encantaba Molière, le encantaba esos clásicos, pero nosotros no nos encasillamos solamente en los clásicos, nosotros hacemos de todo, obras que nosotros mismos hemos escrito, hasta hasta todo.
Teatro, escuela.
Escuela, los pelados de la escuela ahora están trabajando mucho la parte del teatro moderno, que también es interesante.
Mira, Mayra, 50 años de teatro en Colombia.
En Colombia.
Y hay una cama de actores que también han surgido en Bogotá, como Teatro La Candelaria, que empezaron, fue como movimientos políticos, movimientos uh-huh. contestatarios, que tú sabes, como el Teatro La Candelaria, que también es un maestro en esta, en estos caminos. En esa relación entre teatreros nacionales, en una época que yo sé que tampoco es que había mucha tecnología, pero me gustaría mucho saber esos cruces, porque veo mucha identidad entre estos dos teatros. Parece que eran la misma cama, ¿no?
Sí, no, hermanitos, siempre hemos sido hermanitos, el Teatro Libre, la Candelaria, porque es que en los años 70 fue que surgió el teatro a uh-huh. partir de la política. Entonces lo que hicieron ellos fue separarlo un poco de partidos políticos, simplemente vamos a dedicarnos a hacer teatro, así tenga política, obviamente, pero se separaron totalmente de partidos políticos, que eso fue lo que Rodrigo quiso cuando montó Anacleto Morones, imagínate, la primera obra que montó Pequeño Teatro, Anacleto Morones de Guandrulpo, y él hizo el acto, el cuento, y la gente como que no lo entendía, que porque él era político, que tenía todos tenían que ser panfletos políticos, y él no, antes que rompió con eso, y empezó con su Anacleto, y ahí nació Pequeño Teatro.
¿Y era tradicional Anacleto?
No, Anacleto, no, imagínate que Anacleto Morones es la historia de unas cuchas que quieren canonizar a un man que las está robando, les está diciendo mentiras. Uh-huh. Entonces el Rodrigo adaptó esa, y en esa época no había ni una mujer, y eso a todos les tocó hacer de hombres. Y con esa obra fueron a Bogotá, y con esa obra iniciaron un Pequeño Teatro, que fueron criticados por eso, pero eso también les salvó, porque una obra hecha por hombres, y bien rezanderos, porque eran las bien rezanderas, allá haciéndole loa a Anacleto Morones, lo iban a canonizar, es que por santo, y era un mentiroso, 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 como todos los mentirosos.
Y te comento algo, Mayra, ahora que dices eso. Yo fui tallerista en el Gilberto Alzate Avendaño, 5 años, y las primeras obras que montamos fue Anacleto Morones con Ramiro Rojo.
Es que esa obra se volvió famosa en Pequeño, y todos nos la sabemos de memoria, porque con esa obra montábamos en todos los colegios donde íbamos a dar clase, porque es muy divertida y muy crítica, entonces es muy rica montar esa obra.
Gustó mucho, y de hecho ganamos premio a nivel de los intercolegiados. En toda la comuna ganamos.
Esa hora ha sido.
Nos presentamos en el Porfirio.
Y antes de esos años 50, hace 50 años antes, o sea, cuando ustedes empezaron a surgir, ¿cuál era la movida teatral, el entorno teatral de?
Era política, México. Todos metidos en sus partidos políticos.
¿Y qué grupos habían en ese tiempo, Mayra?
Por ejemplo, hicieron unos que el juego, lanza de juego, algo así, que Ramiro Rojo empezó también. Ahí. Y Eduardo Cárdenas empezó con Gilberto Martínez por allá y con el otro maestro. Pues era muy poquito el teatro que se hacía, y ellos mismos eran sus propios profesores, todo muy, ellos
muy empírico,
estudiando
autodidacta.
Pero se habla que éramos empíricos, porque no había escuelas. Después surgió la escuela de la Universidad de Antioquia, que ahí fue donde empezó a la gente a estudiar teatro.
Bloque 24.
Y Gilberto tenía también una escuelita donde también enseñaba teatro, de allá en el Palotón Uribe, pero que también
pioneros. Qué maravilla.
Con Edgar Rúa, Guillermo Rúa.
Con Mario Yepes.
Con Mario Yepes. Toda la amalgama.
Todos los cuchos. Eduardo Cárdenas, que ya tiene 81 años.
Muy bien, entonces vamos a un pequeño descanso, a un break, para cambiar de camiseta, ¿no? O de invitada. No, ah, camiseta. No, aquí estamos con ropa, tranquila.
A través del tiempo, recuperando la memoria histórica de la mujer.
Ahora vamos a conocer un poco de la historia de Fanny Mickey. Consideramos que es un personaje muy importante porque fue actriz de teatro, empresaria cultural de origen argentino, nacionalizada en Colombia, fundadora del Festival Iberoamericano de Teatro. Dirigió más de 70 obras desde 1978 y creó la Fundación de Teatro Nacional para toda Colombia. Es un personaje que realmente es digno de
pena. Vale la pena reconocer esa labor de mujeres que han marcado esta historia también de Colombia a nivel de teatro. Somos un país teatral, la verdad. Somos un país teatral.
Y de
Yo
mujeres.
Tengo una mujer de Nueva York. Se llama Liza Minnelli. Esa es la maestra contemporánea, de cierta manera. En 1946 nació ella, o sea, en plena mitad revolucionaria de guerras mundiales. Liza Minnelli tuvo una infancia bastante tormentosa, pero mucho talento artístico. Una mamá adicta a las pastillas para relajarse y a los barbitúricos, ¿cierto? Y con los años, la mamá se separa y pues la vida tormentosa de una actriz como de esa talla es lo que hace que yo la admire, porque por encima de todo lo que le pasó, incluso con parejas, ella siempre luchó por mantener como una relación de pareja, por buscar su hombre ideal, por dar amor, pero como que la suerte no la acompañó en ese aspecto. Tuvo pérdidas de un bebé que quería con su otra pareja, porque tuvo varias, pero una de tantas parejas, se embarazaron y felices, pero tuvieron que eliminar el niño por una enfermedad, también perdió el niño, luego le quitan los órganos y no puede volver a tener niño. Y años y años después intenta de nuevo con una adopción, pero caen en temas de adicción a las drogas. Termina inválida, pero siempre fue una gran representante del género cabaret. Qué resistencia, ¿no? Qué resiliencia. Otra, Adri, ¿cuál otra tienes?
María Cecilia Botero. Pues para mí es un personaje que me quitó el sombrero. Lo último que hizo y quedé anonadada fue lo del trabajo de Encanto, que lo hizo pues a nivel de todo. Maravilloso, ha hecho teatro, ha hecho musicales, ha hecho cine, ha hecho televisión, radionovelas, y es una de las pioneras.
Y también muy resiliente de enfermedad. Ella tuvo también una recaída tremenda hace poco.
Estuvo dos veces al borde de la muerte.
Sí, sí, es una mujer ya también de mucha sobrevivencia y ya maestra, maestra. Parece que tiene uno que pasar oscuridades para aprovechar y valorar la vida y que nos valoremos, ¿no?
¿Y tiene
Tengo
una academia?
Otra. Rita Hayworth. Esa por allá es de los años del siglo XIX. Fue muy escandalosa para la época con sus movimientos sensuales, con un tema así muy revolucionario en tiempos de guerra también, aunque en el siglo XIX más brava la guerra. Y tengo un dato ahí como cruel, ¿no? Ella como fue tan sensual y tan erótica, esas rubias de Estados Unidos, pues le doblaban la voz en ese tiempo. No era cantante, pero fingía cantar. Y la otra señorita que se llamaba, por acá la tengo, Anita Hellis, le doblaba la voz a Rita Hayworth. Y en un momento, en un ensayo de bombas nucleares, colocaron la imagen de Rita Hayworth en la bomba atómica. Ese es el dato que les tengo.
Tristeza. Por aquí les tengo a Alejandra Borrero. Para mí es una cuestión magistral. ¿Por qué? Porque como activista y como feminista la adoro. Ella defiende todo lo que son las causas que tengan que ver con la no violencia contra la mujer, ni con un pétalo de una rosa. Y es una verdad.
Además de ser una mujer muy empresaria, porque ha logrado en Bogotá tener esos
Ensamble
pequeños fragmentos
teatro.
De teatro de 15 minutos y son 5 salas, más o menos como lo hace el pequeño
Llenas.
Teatro que tiene varias salitas. Y estos son en 15 minutos pequeños fragmentos teatrales, así de actores buenos, reconocidos y excelentes.
Y es empresaria. Una persona que ha trabajado bastante, 30 años de teatro.
Ahí tenemos datos históricos, ¿no, Adri?
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Una comuna que siente y palpita. La cuarta estación. Mujer del día, resaltando la labor de una mujer real.
Y Y bueno, después de esta pausa y esta buena charla sobre teatro y mujeres, tenemos una invitada especial que se llama
Itsuri.
Xochitl Itsuri es una amiga actriz mexicana que nos visita acá a la ciudad de Medellín con ganas de quedarse, haciendo todas sus vueltas legales a ver si nos la dejan un ratico. Itsuri, bienvenida a Voces de Mujeres.
Muchísimas gracias, estoy muy, muy emocionada con esta invitación, las he estado escuchando y yo estoy amañada aquí aprendiendo y compartiendo, por supuesto.
Yo le decía a Mayra cuando nos encontramos afuera que es una chica joven, una niña prácticamente, ya pasamos nosotros de los 50, pues Itsuri nos tiene la mitad, aunque tienes ¿cuántos?
Ya, 35.
35, pero ya. 35 ya es una jovencita. Es hora de empezar más o menos, aunque es un camino largo. Cuéntanos por qué Medellín, qué te trajo por aquí, tu trayectoria.
Ay, pues a mí me dijeron que aquí en Medellín todo florece.
¡Ah!
Y aquí andamos. No, de verdad que sí ha sido para mí cada visita que he tenido a este país. Me ha simbrado, ¿no? Me ha cambiado la vida. Bueno, en general creo que viajar, visitar otro país es impresionante, ¿no? Lo que te pone enfrente como reto de todo lo que sabías, ponerlo sobre la marcha. Pues sí, o sea, para mí ha sido como todo un descubrimiento de mí misma, ¿no? Me da curiosidad como de, a pesar de estar viajando tan lejos, te vas encontrando a ti, a más familia, más hermanos, de otro país, de otra sangre, y dices, ¿cómo no? En esa distancia va uno más hacia adentro, ¿no?
Como que si somos de la misma sangre, nos teje mucho la cordillera de los Andes, nuestra historia ancestral. Y hablando de ancestralidad, tu nombre, Xochitl Itsuri, significa, nos decías ahora detrás de micrófonos, flor de agua.
Ajá, Xochitl es en náhuatl y significa flor. Y Itsuri es en purépecha y es de agua. Entonces eran dos culturas que se odiaban.
Ah.
Pero tocó armonizarlos aquí en la existencia, ¿no? Pero sí, sí era, es interesante como...
Eso te iba a preguntar, los nombres náhuatl, que son como unos nombres originarios, se mantienen en la tradición. Y dices que eran dos culturas que no...
Siempre estuvieron en batalla, ¿no? O sea, los purépechas sí eran muy...
Y entonces,
muy...
¿tu madre decide colocarte ese nombre como para hacer alegoría de esa paz de esas tribus? ¿O por qué?
Pues yo siento que sí, fue más algo cotidiano, ¿no? De que les gustaron los nombres.
Sí.
Pero me es curioso, ¿no? Cómo el nombre también determina ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo de signo soy Leo, o sea, es fuego. Pero siento mucha agua, o sea, el agua sí está en el... ¿no? O sea, todo eso creo que las formas que vamos nombrando las cosas, claro que le van dando una materia.
Ahora hablábamos acá también del teatro antropológico. Tú haces un teatro simbólico, un teatro ritual. Cuéntanos de esas dramaturgias que tú estás explorando.
Ay, pues yo me ha interesado mucho ir en busca de lo elemental, ¿no? O sea, creo que sobre una crisis así de preguntarme de para qué vivimos, por qué hago aquí parada, ¿no? En un escenario, ¿no? Porque pues lo había elegido como... en una buena parte porque a mí me había a partir del teatro pude interactuar con la vida, ¿no? Antes del teatro para mí yo sufría tanto la vida, ya todo estaba hecho, ya todo era como de ya está lo correcto, ya
nada más de
caja y eso lo padecía tanto. Entonces a partir del teatro es que me permití interactuar con la vida y recordar que somos co-creadores con ella, ¿no? Y eso pues para mí fue como una liberación impresionante, ¿no? El permiso de sentir, el permiso de ser libre, el permiso de, o sea, fue como de, porque no podía hacerlo sin permiso, o sea, me era como de, ay no, y si me equivoco, y si esto, y eso, ¿no? Ahorita ha sido muy rico encontrar que en cada cosa que llamamos error está un mundo de posibilidades, ¿no? Que en la crisis es donde justamente te das la posibilidad de dudar de lo que creíste que creía, ¿sí? ¿No? De dudar de tus pensamientos, de todo, ¿no? Entonces, para mí ha sido, pues, es eso, ¿no? Muy, muy valioso el teatro.
¿Estudiaste teatro?
Estudié teatro en la Escuela Popular de Bellas Artes en Michoacán. Pero digamos que lo que más practico, digamos, no lo aprendí meramente por ahí, ¿no? Sino de forma clandestina.
La escuela de la vida.
¿Cómo clandestino?
Quiero decir, hubo un maestro en la preparatoria a los 15, 16, 17 años.
También jovencita, ¿sí?
Que nos invitó a hacer un laboratorio. O sea, tenía él una propuesta una técnica que se llama de Antonio González Caballero. Fue un investigador mexicano que duró más de 35 años investigando, pero no dejó mucho escrito, ¿no? Entonces todo lo que se ha recuperado ha sido por sus alumnos, y entre ellos pues este maestro que nos convocó a 4 alumnos que éramos de ahí, y pues buscábamos lugares para irnos a ensayar, a practicar, y eran como después de clases nos íbamos a buscar un lugar, un espacio para poder hacer ahí nuestras exploraciones, y pues era muy bello, ¿no? O sea, fue fuera de la academia donde empecé a hacer más.
Bueno, Xochitl, ahorita estábamos hablando de mujeres representativas en el teatro. ¿Tú a quién admiras? ¿O quién sería tu referente como mujer?
Ay, de teatro. Ay, de teatro,
actriz,
de mujer,
teatro, de
todo.
De lo que sea.
No, es que en general para mí el femenino es impresionante, ¿no? O sea, yo admiro la forma en que hemos abordado esta historia, porque pues en general creo que todas hemos sufrido historias tremendas, ¿no? O sea, volteas a cualquier lado y la madre, la maestra, o sea, todos los que están ahorita construyendo esa historia tienen tremendas historias. Pues no sé, te digo desde mis maestros, mi madre, más antigua, Magdalena, o sea, cómo
tienes una amalgama de mujeres. Uy, que hacen una.
No, sí, ajá, justamente, ¿no? Creo que voy a esa investigación, ¿no? De ir a lo femenino, ¿no? Que, por ejemplo, es una de las temáticas que abordo con una de las obras que traigo de Germen, La puerta está abierta, ¿no? Y justo habla sobre esa culpa que hemos tenido de manera histórica sobre el femenino, ¿no? El padecer, el sufrir, el padecer, el parir con dolor, ¿no? Esa condena que desde antiguamente, o sea, porque no hay diosa, ¿no? O sea, Dios, ponemos el Dios en masculino, ¿no? Pero nos borraron como deidad también, ¿no? Nos la castigaron, ¿no? Entonces, es por ahí.
¿Y cómo es toda esta historia tan linda que tienes? Nos lleva a amarnos y a ese sentido de pertenencia, a esa idiosincrasia como mujeres, que no solo creamos desde el vientre, sino también acá. Sí. Pues me parece tan lindo lo que estás diciendo, porque se habla del ser, no solo del hacer, sino del transmitir y del de poder hacer una cantidad de cosas como mujer, como ser. Servicio, pero que yo también esté satisfecha.
Sí, ¿no? Creadoras, definitivamente, ¿no?
Por algo este programa Voces de Mujeres nos encanta. Siempre estamos como en estos diálogos con las mujeres que nos visitan, porque por acá hay terapias permanentes. Sí. Omaira, ¿cuál es tu mujer referente? ¿Cuál tú admiras?
Pues yo admiro a la parte femenina, casi todas las mujeres, como decía ella, desde la mamá, desde María Magdalena y todas esas viejas que la dieron por nosotras. Pero de teatro, a mí me gusta mucho la camada de Vicky Hernández. Toda esa gallada de viejas que están poderosas, que nos enseñaron prácticamente. Yo me enamoré viéndolas a ellas actuar, y yo por eso me dije, yo quiero ser actriz.
Ah, sí,
porque
sí.
Me tocó verlas actuar a ellas en la televisión y en el teatro también.
Bueno, entonces vámonos a un tema ya más actual. La movida teatral en la Comuna 4, Adri, ¿usted qué va a hacer la tarea? ¿Qué investigó?
El teatro acá en nuestra comuna ha tenido como épocas. Ha sido como el volcán sube, se queda ya en los años 90, cuando era así como esa popularidad del teatro y la violencia tan marcada a través de los centros literarios y de lo que se hacían en las instituciones. Ya después hubo como un declive, y entonces ya los muchachos empezaron fue con el rock y con toda la amalgama que ya conocemos, la pintura, la plástica, y hoy en día estamos como volviendo a recoger otra vez el teatro, pero desde el medio ambiente, ¿ya? Desde el cuidado ambiental. Entonces, muy rico con la amiga que nos visita, porque ella va a tener una puesta en escena y muy delicioso que nuestros oyentes la pudieran acompañar y nos hables un poco de
claro,
esa experiencia.
Vamos a organizar la presentación de Itsuri acá en la comuna para darle como un impulso, como claro, dice Adriana. En la época de las violencias de la Comuna 4, yo recuerdo a Barrio Comparsa con el Gordo, que no solo en la Comuna 4, sino en todo Medellín, el hombre ahí con sus zancos, sus personajes, su magia.
Teatro callejero.
Rescataba a los niños cuando no se podía salir a la calle porque de pronto nos mataban. Yo recuerdo que también me inspiró mucho hacer teatro y arte, Barrio Comparsa.
Sí.
Yo los vi en el Parque de Aranjuez y yo dije, quiero hacer esas cosas. También veo por ahí en el transcurso de este tiempo hacia acá, más o menos entre los años 90, un desarrollo más autodidacta y performático, se dice, performance. Alrededor de puestas en escena que también se denunciaban estos temas abusos, de violencias, sí, abusos, y cómo podríamos ser resilientes con el arte. Es también como, ahora sí vale la pena ya en la comuna pensarnos seriamente en el movimiento teatral.
Ajá.
Bueno, entonces vamos dándole final a este gran encuentro teatral de mujeres. Muchas gracias a las invitadas por haber recibido este espacio. Ya saben, la cuarta estación, donde todas las historias cuentan, donde todos estamos unidos, voces de mujeres y varios programas para que no se los pierdan.
Bueno, pues nada, de nuevo es agradecerles y hacerles la invitación a que estén atentos porque muy pronto se estará presentando Germen, la puerta está abierta. Y pues esta obra, pues les cuento, pues es una obra que, como les decía, habla de la culpa del femenino, ¿no? De todos esos delitos y cosas que llegamos a cometer en busca del amor, de ser amados, y creo que ese territorio pues igual nos lleva a las honduras más oscuras y también nos da la posibilidad de renacer, ¿no? Creo que cuando se tiene esa búsqueda también se tiene respuesta.
Muy bien.
Entonces,
excelente. Yo creo que nos cae como anillo al dedo.
Omaira, y tu palabra mágica.
Bueno,
no,
yo les agradezco mucho esta invitación, muchas gracias, hace muchos años nos conocemos, somos parcerísimas del barrio y de otros barrios.
Sí.
Entonces, muchas gracias por esta invitación y a todos los oyentes, los voy a invitar a que no se pierdan la pasadita por Pequeño Teatro. Estamos celebrando los 50 años de Pequeño Teatro todo el año. En estos momentos empezamos temporada en Estado de Desmemoria, que es un musical criollo hermoso que escribimos nosotros mismos sobre la historia de Colombia. Es muy bonito, no se lo pierdan, y todo el año estamos programados para de miércoles a sábado. Vamos a traer gente de cincuentones que ya de afuera y de acá también, ya hay varios que se han presentado. Vamos a hacer conciertos, vamos a hacer la diestra de Dios Padre en la calle, en toda la playa. No, tenemos mucha programación para que consulten la página de Pequeño Teatro y estén atentos a todo lo que hagamos. Acuérdense que es entrada libre con aporte voluntario, que eso es una de las cosas muy bonitas que pudimos hacer para que todo el mundo pudiera ver teatro, porque es que a veces los estudiantes no podían, los señores que venden los comités en la calle no podían, entonces ahora pueden. Entonces es una alegría ver a todo
una
el mundo
apertura.
Allá, ver a todo
vamos
el mundo
al
allá
teatro.
Viendo teatro.
Sí.
Bueno, muchas gracias, muchachas.
Muchas gracias, muchachas. Bueno, y vamos a escuchar qué nos dicen las personas de la comuna, sobre todo mujeres, sobre el teatro.
En sus palabras, apropiándonos del lenguaje femenino.
A ver, ¿por qué es importante el teatro para la comunidad? Para la Comuna 4, para todas las comunas, para uno desestresarse, para ir mejor, para muchas cosas. Para mí lo más importante es que se desestresa uno y uno tiene otra calidad de vida, que no sea pensando y pensando en lo que no debe pensar.
Para nosotros es muy importante porque nos vamos a entretener, a disiparnos de tanto estar uno en la casa, en el hogar.
Es bueno porque se mantienen los niños ocupados, uno se desestresa, hay buen ambiente familiar, estamos reunidos con toda la comunidad del barrio, pues hay como más integración en el contorno. Entonces, por eso me parece pues una idea muy bonita.
Me parece importante el teatro. Porque digo yo que sería divertido estar en uno, digo yo, aunque yo nunca he estado en uno tampoco. También es cierto que hay mucha inspiración en eso. La verdad a mí me gustaría de pronto ir a uno, porque hay música, hay actuación y sería muy entretenido, digo yo.
La cuarta estación. El sonido del barrio.